Mediodía Cope Granada se vuelca con el mundo empresarial de la ciudad, nuestras empresas, nuestros emprendedores, todos los protagonistas del tejido empresarial de la ciudad. Granada Empresarial con Hispacolex, bufete jurídico.
Viene siendo habitual que a lo largo del año tengamos varias citas importantes, como es esta, que es este último programa del año, y siempre que abrimos Granada Empresarial y lo vamos a ir despidiendo de este 2023, nos gusta hacerlo con el director de Hispacolex, que es Javier López y García de la Serrana. Don Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Frank.
¿Qué balance podemos hacer de este año en el asesoramiento a las empresas granadinas? Y ya aprovechamos y podemos hacer un resumen de los procedimientos judiciales más destacados realizados por Hispacolex en este 2023.
Bueno, pues la verdad es que el 2023 ha sido un año prolífico en consultas, en operaciones con empresas, en adquisiciones de empresas, fusiones, creación de empresas. Ha sido un año muy importante para la empresa granadina, y también ha habido pues un montón de novedades en el apartado, dijéramos, judicial o relacionado con el mundo de la justicia, ¿no? En concreto, pues bueno, empezábamos el año con una noticia importante sobre, pues sobre la venta de la unidad productiva de una parte del Grupo Arenas, el tema de que se vendía a Cas Diplo. Bueno, pues eso permitió que los Cas del Grupo Arenas se mantuvieran abiertos ambos y que se mantuvieran la mayoría de los puestos de trabajo. Esto ocurría en los primeros días de enero. También en los primeros días de enero de este año, pues conocimos aún la condena al grupo Mercedes, a Daimler, sí, al fabricante de camiones, que tenía que indemnizar a una empresa granadina en un importe de 1.300.000 euros por el tema del cártel de los camiones. Fue un procedimiento que llevamos durante varios años y que por fin hemos conseguido esta sentencia que es millonaria, porque supera el millón de euros, y que resarce a esta empresa granadina. Ha habido otras sentencias anteriores también que hemos llevado, pero esta es la más cuantiosa, ¿no? Y obedece a que esta empresa pues tenía 81 camiones de la marca Mercedes, de la marca Daimler, que había adquirido entre los años 1997 y el año 2011, en esos 14 años en los que se produjo ese acuerdo de precios por parte de los fabricantes de camiones, y por eso ha sido indemnizada esta empresa granadina, como digo, en 1.300.000 euros. Ha habido otra noticia a lo largo del año pues también muy muy interesante, ¿no? Bueno, pues hemos conseguido que absolvieran a la ONG Proyecto Hombre, sí, que había sido en su día condenado a abonar 600.000 euros por un accidente de un chico en una piscina motileña, y ha quedado demostrado que no había ningún tipo de responsabilidad por parte de Proyecto Hombre y que la responsabilidad en su caso era del Ayuntamiento de Motril, que fue condenado a pagar un millón de euros. Sentencia que actualmente ha sido recurrida por la aseguradora del Ayuntamiento de Motril y que se encuentra pendiente de sentencia del Tribunal Supremo. Uh-huh. Bueno, luego ha habido un montón de procedimientos sobre piercing, es decir, y phishing, y lo que me refiero, pues todo lo que son estafas, sí, ciberataques, estafas a través de ciber, puesto que te han cogido tus datos o bien te han hecho hacer una transferencia incorrecta. Hemos tenido muchas sentencias en las que se ha condenado a las entidades financieras precisamente por no haber puesto los medios, esa doble comprobación, para que el usuario no se viera afectado. Y ya por terminar un poco, bueno, pues ha sido llamativo por un lado una condena del Ayuntamiento de Granada de 500.000 euros a devolver en un concurso de acreedores, sí, en el que nosotros estábamos reclamando por el antiguo Antonio Prieto, es decir, por el Centro Deportivo Antonio Prieto, a la antigua concesionaria, y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía nos ha dado la razón, como así ocurre pues en otra serie de procedimientos que hemos llevado a lo largo del año, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues del que más orgullosos nos podemos sentir, pues quizás el haber logrado la venta de la unidad productiva de Anifar, del de los laboratorios Anizar, que fabrican las cremas Isvela,
sí.
Y que era uno de los principales proveedores en esta materia a Mercadona, y que tenía bastantes trabajadores aquí en Granada y su centro de producción, pues hemos logrado que se autorizara la venta, y la venta fue llevada a cabo hace un mes, y la fábrica pues funciona correctamente y no se ha perdido en este caso ningún puesto de trabajo de los más de 60 puestos de trabajo que había. Hemos logrado que no se pierda ningún puesto de trabajo y por tanto nos sentimos orgullosos. En definitiva ha sido un año prolífico en procedimientos, prolífico en asuntos, prolífico en asesoramiento y no podemos nada más que estar satisfechos.
Qué bueno. Claro, se va un año 2023 cargado, como ha contado Javier, pero ¿qué nos depara 2024? No sé, en concreto sobre proyecto, pues tenemos muchos. La ley de amnistía, además, como parte asesor del Ministerio de Justicia desde 2017 en materia de valoración del daño de accidente de circulación. ¿Qué nos depara el próximo año? ¿Qué cree que nos puede deparar?
Bueno, va a ser un año muy calentito, efectivamente. Yo soy asesor del Ministerio de Justicia en esa materia, en lo que es valoración del daño corporal, accidente de circulación, que es mi especialidad desde hace más de 30 años, y por lo tanto en lo que es la ley, lo que se conoce como el baremo de accidentes de circulación o la ley de responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículo motor. En ese sentido, pues acudo una vez al mes al Ministerio, pues en esa comisión de seguimiento de la norma, y que ahora estamos estudiando pues el aseguramiento de los vehículos de movilidad personal, de los patinetes, y ahora pues saldrá una norma por la cual los patinetes pues tendrán que tener un seguro obligatorio, y en fin, ese es el trabajo que yo realizo en el Ministerio. Pero me preguntas por el tema del proyecto de ley de amnistía, ¿no?
Sí.
Ahí sí que tengo que quizás recordar muchas veces que se nos olvida la tramitación parlamentaria, cómo fue el anteproyecto de la Constitución, ¿no? Y cuando se tramitó antes del año 78, pues hubo dos enmiendas. Hubo una enmienda, la 504 del Grupo Mixto y la 744 de UCD, que pretendían incorporar a la Constitución la posibilidad de la amnistía. Y los constituyentes, es decir, todos los parlamentarios de aquel momento que estaban redactando la Constitución, rechazaron dicha enmienda, ¿no? Porque por lo que en cierta manera revela cuál era su voluntad, ¿no? Es decir, no se puede decir es que la Constitución calla. No, la Constitución calla o no dice nada, porque en su momento esas dos enmiendas que solicitaban la inclusión de la amnistía fueron rechazadas por el Pleno del Congreso de los Diputados, ¿no? Uh-huh. Luego no podemos ahora venir a decir que es que la Constitución no dice nada. Además es que es llamativo dicho argumento cuando precisamente cuatro décadas antes la Constitución de 1931 pues se establecía en su artículo 102 la posibilidad de amnistía. Luego, cuando se ha querido establecer la posibilidad de una amnistía, como digo, en la Constitución del 31 basta mirar su artículo 102 para saberlo. Sin embargo, el constituyente, los parlamentarios del 78 no quisieron que hubiera esa posibilidad, ¿no? Entonces, bueno, pues yo sinceramente me sorprende que esta norma pueda salir al final. Veremos a ver, todo es posible en España, evidentemente. Pero también llama la atención cómo nuestra Constitución, que bebe de la Constitución italiana y de otras constituciones europeas, en aquellas en las que hay amnistía, en las que está permitida, se establece una mayoría de dos tercios. En España no se quiso y se votó en contra, y por eso no se incluyó en la Constitución. Pero de haberla incluido, se habría incluido pues como en Italia o como en Grecia, donde esa amnistía requiere el voto favorable de dos tercios de ambas cámaras, lo que en España representaría 234 diputados y 177 senadores. Luego, realmente, de haberlo hecho y de haberlo querido incluir el legislador, hoy sería inviable. A nadie se le escapa que esta medida no se habría propuesto si no hubiese sido por el resultado que depararon las últimas elecciones. Y yo creo que, en mi opinión, y esto es algo muy personal, no se debe legislar al agur de un resultado electoral.
Y la última, se ha hablado mucho este 2023 de los jueces, y siempre se ha hecho, muchas veces se ha hecho envuelto en polémica. ¿Qué opinión tiene, Javier, de todo lo relacionado, todo o donde se quiere poner ahora mismo el membrete muchas veces de polémica con todo lo relacionado con los jueces?
Pues la verdad es que es doloroso ver cómo se ataca a una institución que además no se puede defender. Qué fácil es atacar a alguien que tiene que estar callado, ¿no? Los jueces hablan por la sentencia, y cuando un juez se siente agredido en cierta manera por algunas manifestaciones, pues pide auxilio al Consejo General del Poder Judicial, que se limita a mandarle una cartita a los señores parlamentarios a decirle: tengan ustedes más respeto. Y esos señores parlamentarios pues se la pasan por donde todos sabemos, ¿no? Pues creo que realmente es de cobarde venir a atacar a un poder que no se puede defender, porque entra dentro de su estatus, ¿no? Los jueces no pueden hacer manifestaciones, por lo tanto simplemente tienen que aguantar las barbaridades que se están diciendo frente a ellos, ¿no? Qué valientes son aquellos que utilizan el Parlamento para acusar, sabiendo que el otro pues no se puede defender. Es verdaderamente lamentable, porque el Poder Judicial es el garante de que realmente se cumpla la norma, se cumpla la ley y se cumpla la legislación. Se nos olvida que el poder que emana del pueblo va al Parlamento. El Parlamento es quien hace las leyes, no el Gobierno. El Gobierno es el poder ejecutivo, el que las ejecuta, aunque últimamente vemos con tantos proyectos de ley, con tantos decretos de leyes, pues vemos que el Parlamento ha perdido un poco su función, ¿no? Y que realmente quien legisla es el Gobierno, cosa anacrónica. Debería ser el Parlamento quien legislara, el Gobierno quien ejecutara lo legislado y el Poder Judicial quien determinara si se ha cumplido o no se ha cumplido. Cuando rompemos esa separación de poderes y atacamos al Poder Judicial minamos la confianza en dicho poder, estamos haciendo un flaco favor a la democracia. Estamos siendo, eso sí que es realmente un ataque a la democracia, un ataque a la libertad, un ataque a los principios básicos del derecho, ¿no? Y quienes lo hacen, quienes lo están haciendo, pues realmente se les podría decir de todo, desde luego menos demócrata. Demócrata no lo son. Estamos, a veces ya parece que estuviéramos en un régimen pues como el de Putin, ¿no? Que todo la Duma acata lo que dice el jefe supremo y por supuesto salen voceros a atacar a todo aquel que se opone a lo que dice el jefe máximo, ¿no? Entiendo que eso no es lo que queremos en España. Ojalá el 2024 nos depare un cambio de actitudes, nos depare un darnos cuenta de lo importante que es, como decía Su Majestad el Rey el otro día, lo importante que es respetar la Constitución, lo importante que es respetar el marco que nos hemos dado todos los españoles y pues podamos convivir en paz y respetando nuestras instituciones que son fundamentales para que podamos llevar una convivencia adecuada.
Está claro. Pues este es el repaso que hemos hecho a 2023 y hemos asomado un poquito al que viene, al 2024. Lo hemos hecho con el director de Hispacoles, que es Javier López y García de la Serrana. Javier, gracias por estar aquí. Feliz Navidad y sobre todo próspero y feliz año 2024. Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte, Fran.